Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. Conrado Hughes, ya escucharon, ya reconocieron su voz. Buen día.
Buenos días para todos, amigos, bienvenidos y audiencia.
Saludos también para Mauricio Raufetti.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Para Miguel Fernández Galeano, que debutó la semana pasada y hoy reincide, parece que soportó la experiencia. Buen día.
Buen día, un gusto de estar compartiendo este espacio.
Y por último, otra que es bienvenida, otro debutante. ¿Lo conocen? ¿Le suena la voz? Diego Sass.
Más conocido como el Sapo.
Ahí está, el Sapo Sass.
Buenos días para todos, un placer, la verdad que...
¿Estás acostumbrado a decir buenos días al aire?
No, buenas tardes. Arranco todos los programas con un buenas tardes para todos.
Bueno, entonces esta es una nueva experiencia.
Totalmente.
La de la mañana y la de la tertulia.
Ni que hablar, un placer.
Vamos a ver cómo te va. Esperemos que no se ponga celoso Juanchi.
Y Juanchi igual no podría venir porque está en otros menesteres.
Bueno, pero ya le tocará a él también. Es un gusto tener a Diego Sass, uno de los conductores de Suena Tremendo, hoy aquí en la mesa. Vamos al primero de nuestros temas, vamos a la política. Ayer la Cámara de Diputados terminó rechazando por 52 votos a 46 la moción de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que había sido presentada el martes pasado por el Partido Nacional durante la interpelación a ese secretario de Estado por el sistema carcelario. Después de 9 horas de discusión, la iniciativa fue apoyada por los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, mientras que votaron en contra los representantes del Frente Amplio y del Partido Independiente. A ver, en general, una consideración general sobre este episodio parlamentario. ¿Quién empieza, Connie?
No, yo, la primera reflexión era que está bueno que ocurra. Ustedes saben que el instrumento de recurrir a la censura es un instrumento que viene de lo que se conoce con el nombre del sistema parlamentario. El Uruguay tiene una constitución híbrida, porque no es una constitución genuinamente parlamentaria, es decir, el respaldo parlamentario del gobierno no es un requisito para el funcionamiento del sistema y tiene muchas responsabilidades y atribuciones en la presidencia de la República, empezando por la más destacada, digamos, teóricamente por lo menos, que es el veto. Pero este instituto de la censura es un instituto que, a pesar de que la Constitución del 67, con la triste interrupción de los años de la dictadura, ya pasó los 45 años, nunca se aplicó.
Nunca. Está previsto y nunca se aplicó.
Nunca se aplicó. Y una de las veces que estuvimos a un tris de poderla aplicar, hubo una maniobra con una vuelta en el aire y miembros del gobierno votaron con la oposición para que la mayoría fuera tan grande que el presidente no pudiera ratificar a aquel ministro. Es un episodio del año
86. Porque recordemos, el mecanismo puede terminar en la disolución de las cámaras y en llamado a elecciones anticipadas, ¿no?
Exactamente, eso es una cosa interesantísima. Digo, yo tengo más predisposición hacia el sistema parlamentario que el sistema presidencialista.
¿A ti te encantaría que cada tanto hubiera una disolución de cámaras y renovación del Parlamento?
Digamos, la estabilidad. En otra época los franceses tenían eso cada 2 años y nunca les pasó nada, aunque algunos dicen que esa Cuarta República era un desastre porque volteaban los gobiernos uno atrás del otro. En todo caso, una pena, pero es un buen instituto y me llama mucho la atención alguna de las reacciones, pero lo comentaré después.
Miguel.
Sí, yo creo que hay algunos temas que llaman la atención. En primer lugar, algo que se ha repetido mucho en estas horas, que es que el pedido de censura, la moción de censura, estaba formulada aún antes de terminar de hablar el ministro. En una intervención que yo me tomé trabajo de leer detenidamente antes de saber que este tema iba a estar aquí, y realmente fue una intervención de esas de los ministros que no la duermen por dormirla, sino que hay una explicación sosegada, tranquila, detallada, documentada de qué ha pasado en este país.
Fueron 5 horas de exposición. A la oposición le molestó mucho.
Sí,
hoy más temprano,
yo creo que lo que hay que
hoy
ver
más temprano, la diputada Montaner ratificaba por su lado el fastidio. Ella entiende, y entiende muchos en la oposición, que ese día Bonomi en definitiva no contestó las preguntas y sin embargo hizo una larga exposición sobre temas que, bueno, tenían algo que ver, pero que no iban al nudo de lo que se le estaba requiriendo.
Yo no comparto esa visión, entre otras cosas porque, digo, en primer lugar decía está el tema este de que se pidió la moción de censura aún antes de que terminara la exposición. En segundo lugar, llama la atención que en este país haya hecho un acuerdo interpartidario sobre el tema de seguridad y en particular sobre el tema cárceles, y que ahora ya empecé empecemos a decir, como se ha dicho en la jerga del debate de estas horas, el tema de que se rompen puentes. A mí me preocupa que en un tema estructural como este se rompan puentes. Y yo quiero decir simplemente algo. La herencia puede no valer para un conjunto de temas. Pero el hecho de que entre el año 1994 y el 2004 se haya pasado de 3.000 a 7.500 presos sin que se genere una sola plaza en el sistema carcelario es un tema que es herencia para cualquiera.
Seguimos
que venga alguien y lo demuestre.
Seguimos con una primera ronda, Mauricio.
Sí, no, a mí, saliendo un poco de esta manía uruguaya de echarle culpas al pasado o de analizar solamente las cosas desde el punto de vista político, porque esto fue un hecho político, yo me pregunto qué le dejó a la gente esta interpelación, ¿no? Porque más allá de las 5 horas de exposición...
Esa es la interpelación de la semana pasada. Ayer hubo otra sesión.
Sí, sí, sí.
Durante horas se debatió.
Yo estoy hablando qué dejó la exposición de Bonomi, qué dejaron las preguntas, qué es lo que saca en concreto el uruguayo promedio que está asustado por la situación de inseguridad de esto. Esa es la pregunta que yo me hago. Más allá del hecho político que podemos analizar para arriba y para abajo, de una moción que ya se sabía en qué iba a terminar, me pregunto qué le dejó a la gente. Porque realmente uno habla con la gente común, yo hablo con la gente común, y no cambia absolutamente nada.
Bueno, tú vas quizás a otro aspecto de todo esto, que es el de la dinámica que tienen en Uruguay las interpelaciones. Quizás tiene que ver con eso tu inquietud, ¿no? Porque yo como periodista, francamente, tengo esa preocupación desde hace añares. Sí. La estructura que tienen las interpelaciones en Uruguay las vuelve automáticamente largas, ¿no? El interpelante habla mucho tiempo, el interpelado responde con el mismo o más tiempo, y después, en todo caso, viene un debate. Son 9, 10 horas, están
esos
los ejemplos conocidos de interpelaciones que se van hasta la madrugada, etcétera. Así es imposible que la gente las siga.
Eso es lo que yo me pregunto, porque digamos, podemos hacer todos los análisis del punto de vista político que
el
queramos.
El tema se complica más y además empezamos por Twitter a comentar lo que está aconteciendo en un debate que no debería tuitearse ni debería entrar en tan pocas palabras.
Bueno, lo que pasa es que eso es inoviable en este
mundo. Y eso ya es imposible de tener, ¿no? Igual yo rescato, a contrario de lo que dicen Emiliano y Mauricio, rescato cosas de las interpelaciones, por más que pueden ser tediosas, mucho fuego de artificio, siempre vamos a escuchar a un interpelado ofendido, al interpelante también ofendido por la ofensa del interpelado, vamos a encontrar ese tipo de cosas, vamos a encontrar conferencia de prensa a mitad de la interpelación, previo al informativo.
Es una moda nueva.
Pero...
Y se acabó todo ahí.
Y en este caso particular de la interpelación a Bonomi, creo que surgió un datito importante, que no necesariamente surge en la interpelación, pero sí en los coletazos posteriores que se dan, como por ejemplo en la perspectiva que llaman a Bonomi para que comente un poquito sobre lo que sucedió el día anterior, ¿no? Y ahí Bonomi de repente cuenta que entre los muertos de la cárcel de Rocha no se ha hecho autopsia. Y que uno de los muertos en realidad había muerto antes del incendio, o por lo menos queda la duda, ¿no? Entonces yo digo, surgen cosas de las interpelaciones, aunque no sea mismo en la sala.
Está bien, es otra lectura. ¿Te convence, Mauricio?
No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que Uruguay perdió globalmente un hábito importante, que es el de leer los diarios, ¿no? Esas cosas salen y salen de los diarios. Lo que pasa es que el mecanismo de interpelación y todos los debates posteriores en el Parlamento, me parece que en este momento en el que existen otras herramientas, existen las televisiones por internet, existe Twitter, existe Facebook, me parece que debería haber otras herramientas para que la gente accediera de forma más entretenida y más eficiente.
Pero nadie miraría. Nadie miraría 5 horas de
exposición. 5 horas no, pero capaz que un rato sí. ¿Sabés una cosa? Mira, y déjame contarte algo. En Estados Unidos existe una cadena de televisión que se llama C-SPAN. Sí, qué maravillosa.
Son
los debates parlamentarios. Y vos te podés meter o podés no meterte. Ahora, en un tema como el de seguridad, con toda la situación que hay, me parece que sería interesantísimo que existiera un mecanismo así. Ojo, sé que estoy saliendo un poco a un tema en paralelo al que veníamos a discutir, pero me parece que de todo esto, más allá de los hechos políticos, más allá de la ruptura de puentes, más allá de que los blancos hayan quedado desconformes y los colorados también hayan quedado desconformes, me parece que hay cosas que deberían quedar en la gente.
Volvemos a la censura, porque lo nuevo, el episodio nuevo, lo reciente, lo de ayer, es la sesión especial que tuvo la Cámara de Diputados para discutir la moción de censura que presentaba el Partido Nacional.
Yo lo que quería decir, porque escuché hoy de mañana en otra emisora a un senador del gobierno diciendo que esto es insólito, que en ninguna parte del mundo, lo cual, como él es ingeniero y fue alumno mío, tengo una cierta condescendencia, pero me parece que él, que es un hombre viajado, no puede decir eso. La censura...
¿Quién es? Porque me estoy perdiendo.
El ingeniero Daniel Martínez. Dijo que nunca que nunca se reúnen los parlamentos para decir, para, digamos, tratar de voltear a los ministros. Digo, no es así. Y que no reconocen la obra. Hizo unos comentarios insólitos. Yo casi lo llamo a Daniel para decirle, Daniel, escúchame, el primer ministro de Gran Bretaña va todos los miércoles al parlamento, y yo he asistido a deliciosas a sesiones en Whitehall, es decir, en el edificio del Parlamento.
Es maravilloso, pero viene de una cultura y una tradición de debate de centenaria, ¿no?
Pero acá también existe. Exactamente, sí.
Pero es un debate que no la podemos pervertir ni banalizar.
Es un debate muy ágil. Ese es uno de los puntos a favor que tiene el Parlamento británico. El Parlamento español también, las Cortes en España tienen una dinámica similar.
Esto es un ejercicio fantástico de democracia parlamentaria en la cuota parte que tiene nuestro régimen, con un agregado, y es que el tema es de sumo interés. Lamentablemente creo que, yo escuché, una radio lo transmitió, y estuve escuchando un rato, y estaba bien bueno, porque además los políticos se enfrentan sus ideas no violentamente, sino con gran convicción, y eso es el ejercicio democrático. Yo recordaba, mientras escuchaba, que hace mucho tiempo que no escucho sesiones parlamentarias, la última que atrapó mi interés fue la interpelación que le hizo el Jorge Gandini al ministro Astori sobre el tema de los casinos, y lo grabé todo, lo tengo en DVD guardado porque me pareció un ejercicio fantástico. Y ayer lo hubiera hecho si no hubiera sido que tenía mucho trabajo, entonces me subí al auto y ponía esa emisora que lo transmitía. Pero que le pido a la gente más joven que sepa que cuando aquí se discutió la ley del año 86 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, las sesiones fueron transmitidas y seguidas por todo el país con verdadero fruición democrática, si cabe el adjetivo.
Pero volviendo a la pregunta que yo hacía, se hace la sesión del día de ayer, se intenta censurar al ministro Bonomi y el resultado es el rechazo. ¿Qué implica entonces? ¿Qué queda después de un debate como el de este lunes?
Yo me quiero parar en el punto que se paró el diputado Iván Posada, en el punto de preguntarse en un tema de fondo que tiene el país, en un tema típico de política de Estado, porque en el fondo no perdamos de vista que esto fue un motín. 1.200 presos es un número muy fuerte, 1.200 es muy grande en términos, cuando hablamos de personas en Uruguay siempre es grande. Un motín donde, bueno, no terminaron habiendo ni heridos ni muertos, lo cual creo que también debería formar parte...
¿Se va a morir alguno de los que está en el patio del...
Yo creo que eso probablemente... Aquí hay que tener en cuenta, primero, que ya el tema está... El patio está techado.
¿A dónde ibas con tu intervención, Miguel?
Yo a donde voy es a lo siguiente. Voy al punto de que no se puede hacerle el caldo gordo a quienes quieren desestabilizar el sistema carcelario, y no se puede trabajar en un tema que es, por ejemplo, el tema de la influencia que tienen los narcotraficantes en el sistema carcelario de Uruguay. Entonces, frente a eso, yo creo que la actitud que tiene que tomar el conjunto del sistema político es de enorme responsabilidad.
Lo cierto es
todos sabemos que el cambio de un ministro no va a modificar un tema que, repito, generó 3.000 presos en 10 años en otros gobiernos, que generó construcción de cárceles de bloques. Si hay algo que no se puede creer, que en este país se han construido cárceles de bloques que se pueden, con una lapicera la puedes romper y comunicar.
Pero todo es culpa de lo que venía antes, no tiene ninguna responsabilidad el ministro actual.
Yo estoy diciendo que la herencia, si tú no me entendés...
No entiendo la posición que estás manejando.
La que estoy planteando es que la herencia en este tema vaya si pesa. Yo estoy de acuerdo que no me planteen.
Está, pero ya está. Vamos a aceptar tu punto, tenemos que trabajar
sobre ella un acuerdo partidario, y sobre la base de ese acuerdo partidario entiendo que no se trata de jugar al grito y tomar un elemento como una supuesta, porque el gran eje argumental fue la mentira del ministro. algo que para decirlo hay que decirlo con mucha propiedad, y que está demostrado que en todo caso hay más de una versión, no hay un fallo judicial que diga que la jueza Merialdo tomó tal... Entonces yo creo que hay un tema de manejo, de cobrar al grito, de jugar parlamentariamente a la operación. Está muy claro, si... creo que a buen entendedor, pocas palabras, con esto termino, claramente lo que dicen los parlamentarios, tenemos que mostrar y demarcar, te cuentan la jugada, tenemos que demostrar que estamos de un lado y otros están de otro.
Bueno, y eso voy...
y en este tema me parece que es lo que podemos hacer.
Con mi última pregunta, porque, a ver, el tema da para muchas puntas, para varios ángulos, y quizás dentro de un rato abarcamos algunos otros, pero la sesión de ayer lo que deja es al Partido Nacional y al Partido Colorado unidos en el reclamo de la renuncia del ministro del Interior,
como Eduardo único hecho sustantivo, ¿no?
Para esos dos partidos de la oposición, Bonomi tiene que irse. Mi pregunta es, ¿cómo evalúan ustedes entonces el escenario tal cual queda? ¿Cómo evalúan ustedes lo que esto implica desde el punto de vista de la relación gobierno-oposición, más allá de que la censura no salió?
Sobre el tema de la censura, yo creo que el hecho de presentar la moción de censura pone en otro lugar la discusión, ¿no? Le da como otra áurea, ¿no? Porque es como un término más pesado. Igual, creo que...
Sabiendo que no se va a llegar.
Sabiendo que no se va a llegar, pero lo pone en otro lugar, ¿no? Es una, creo que es una jugada interesante la oposición del Partido Nacional. Y,
pero se
y
quemaron los puentes, efectivamente, como se dice, bueno, desde el
ministro,
oficialismo.
El ministro que pierde algo de pie, pierde algo de pie.
Yo creo que el ministro perdió pie.
Ahora hace tiempo que el ministro
en medio de esta discusión, la interpelación, la moción de censura, se dio un hecho que tangencialmente lo puso Mauricio arriba de la mesa. Y es lo que sucedió a partir del jueves. Estábamos en medio de esta discusión. Y el juez, mismo en el programa de la tarde, en el Suena Tremendo, dijimos, bueno, ¿qué pasará con los presos que habían sido trasladados a los patios del Comcar? Vamos a llamar a alguna autoridad del Ministerio del Interior. Llamamos, Fulco, la asesora del Ministerio, nos atiende y nos dice que efectivamente siguen durmiendo los presos en los patios del Comcar. Que recién habían techado, puesto una de las chapas del primer techo de uno de los patios, y que estamos con temperaturas que están llegando a los cero, ¿no? A
sí,
cero
sí, grados. En el interior menos.
Y recién se estaba actuando de esa forma, ¿no? O sea, poner la primera chapa del primer techo y algunas lonas por donde se filtraba agua, o sea, que estaban durmiendo en condiciones lamentables. Después sale Garcés de tarde a decir que, bueno, había casos de posible hipotermia, y el viernes se realizan los traslados. O sea, que hasta que no se puso en la agenda mediática el tema de las condiciones en que están los presos, no se había hecho nada. Y para mí eso fue un punto de inflexión en la gestión del Ministerio del Interior.
Y entonces, ¿los demás qué piensan? ¿Cómo queda Bonomi después de un episodio como este?
Bueno, claramente Bonomi es el ministro menos apoyado por la población. Insisto, por la población. El sistema político claramente no tiene el apoyo de la oposición. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada, porque...
¿Sabes por qué te pregunto? Porque cuántas veces ha ocurrido en la historia de las interpelaciones, y hablo de gobiernos del Frente Amplio, pero también hablo de gobiernos colorados y gobiernos blancos. Efectivamente, la interpelación no produce la caída del ministro, pero después, un mes y medio, dos meses más tarde, el presidente toma la decisión,
bueno, yo,
y remueve.
Viendo los viendo los antecedentes de los años de gestión que lleva el gobierno Mujica, no tengo ningún elemento que a mí me permita vaticinar que Bonomi se va a ir a raíz de esta interpelación, ni mucho menos que el gobierno de alguna manera le va a quitar algo de apoyo. Un apoyo que además proviene de una amistad de larga data entre el presidente y el ministro, que creo que juega muchísimo y lamentablemente juega en contra de los intereses de la población, que es que la seguridad mejore. Porque más allá del problema de la herencia de los anteriores gobiernos, no se puede olvidar que este es el gobierno que ha tenido más recursos a su disposición para poner
que ha puesto más recursos.
El problema es que con una dinámica que es evidentemente y a las claras ineficiente. Entonces, yo que en algún momento cuando se habló aquel tema de los enfermeros decía, no entiendo cómo nadie pone el cargo a disposición. No lo entiendo en muchos aspectos. Y no lo entiendo en este gobierno y no lo entendí en otros gobiernos. No entiendo cómo en Uruguay no existe esa figura sistemática de decir, yo, además de mi responsabilidad de funcionario, tengo una responsabilidad política que implica que mi cargo tiene que estar a disposición, Mauricio, cuando hay un problema.
Para cerrar el bloque, termino con la misma pregunta para los otros dos integrantes de la mesa. ¿Qué pasa de ahora en adelante con la relación gobierno-oposición después de una censura que se intenta, que no sale, pero que deja las huellas que deja?
Yo creo que se complicó. Hubiera sido más efectivo aún la complicación de esta ruptura de una parte de los uruguayos frente al gobierno en el tema seguridad, porque inexplicablemente para mí la actitud del Partido Independiente, que no comparto por supuesto, pone una nota, es decir, fue fantástico que hubiera una votación y que tuvieran que juntar todos los votos y que el gobierno consiguiera 52 cuando la expectativa era que iba a conseguir 50, así que esos dos votos de los dos diputados del Partido Independiente son una señal para interpretar que las coaliciones, la coalición opositora no está tan bien, pero que tampoco por, está por, tan mal. Ahora,
que por suerte en el sistema político no todo vale.
Porque, no, ¿cómo digo, no es hay... todo vale? Yo te voy a recordar, porque tú apelaste al tema de la herencia, que aparentemente sigue estando
sí, por temas,
un arte de Birli Birloque, que acaba de decirlo el senador Nin Novoa de Alianza Progresista, que no se puede seguir hablando de la herencia maldita cuando hace 7 años pero, y 4 meses que están en el gobierno.
Miguel, para ti la pregunta, ¿qué pasa con la relación gobierno-oposición? Ahora.
Yo creo que se han dado pasos que espero que no sean rotura de puentes. Creo que hay una tendencia a arrinconarse en lugar de ver los hechos. Yo creo que
narrativa... ¿Y ahora en adelante?
Diego planteaba el tema de la narrativa, de la secuencia en cuanto a por qué en estos momentos hay 238...
No, pero enseguida en todo caso hablamos de eso. Pero mi pregunta es, ¿gobierno o oposición?
Yo creo que hay que ver la narrativa de los hechos, porque yo creo que la oposición de ninguna manera podría tomar el tema de un motín, lo digo con total franqueza, lo pienso así, no lo pienso en clave política, ni en clave de estar en un lugar o en otro... Por un motín en el cual se te respondió de manera inmediata, yo no colocaría en jaque a un ministro. Yo creo que la discusión fue el tema carcelario, se lo lleva por un efecto halo a otros temas y se juega a la estrategia de acoso y derribo. En política, la estrategia de acoso y derribo es una estrategia que no paga. La haga la oposición, sea del signo que sea, el tema es ver los hechos y tener sobre los hechos cierta racionalidad y cierta legitimidad.